hermano de historiador francés famoso, me han dicho, sociólogo también, coleccionista de vinilos. Me dijeron que es un tapado de la cocina, el Pierre Bourdin argentino, mirá la definición que me dieron. Y esto lo agrego yo, cocinero referente de intelectuales y artistas, porque algunos le dicen que es chef a Paul Acema, ¿es así o no? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pepe?
Por fin conozco tu voz y no solo tus letras de las redes.
Mira, chef uno es cuando ocupa un puesto dentro de la organización de un restaurante. Después cuando uno ya ha pasado por ese lugar varias veces, es como que ya pasás de ser cocinero y quedás siendo chef. Más allá de que un día te pongas, como los franceses llaman, el piano quiere decir cuando estás poniendo las manos en las sartenes, estás poniendo las manos en la cocina en sí, que como tiene muchos fuegos, tiene muchas partes, eso se asimila a las teclas de un piano.
Claro, exacto.
Uno mete la mano en el piano también. Teo piano, dice. No, ya no estoy en el piano. El chef muchas veces lo que hace es cantar las comandas.
Exacto.
Y organizar la salida de los platos al tiempo de toda la brigada, tratando de que haya el menor cantidad posible de errores. Uh-huh. Ninguno, en realidad.
Ninguno. Yo me acuerdo mi primer pasantía, que era un orgullo cuando alguien te decía, mañana empiezo en los fuegos, mañana empiezo. Y yo como recién aprendía, decía, ¿qué será lo de los fuegos eso? Entonces te mostrará.
Y los fuegos es lo más difícil en un principio. Hay gente que no le gusta, ¿viste? Hay tipos que son muy buenos y están siempre en la parte de entrada, se arman ye, o son pasteleros, porque dicen, no, a mí el fuego, ¿viste? No. Calor, te dicen, hace calor.
Y el tema de la carne también, ¿no? Los puntos de la carne.
También, pero una vez que lo aprendés, pero igual siempre podés tener problemas con algún energúmeno que esté equivocado. Me pasó hace poco, pidió a punto.
Sí.
Y dijo, no, esto está cocido. Cuando lo cortamos estaba perfectamente rosado en el medio. El color que tenía que tener con un jugo claro estaba a punto.
¿Y por qué pensás que la gente, esto hablando más así, porque después te quiero hacer una pregunta que mi hija me pidió que te pregunte? Vos sabés que con mi hija compartimos una actividad que es la cocina a través de una página y a través de casa. Hay mucho de esto, ¿no? Mucho, yo sé... Voy al restaurante, me siento y sé catar el vino y sé en qué punto está todo. Y...
Bueno, el cliente es el que paga, siempre tiene razón en un punto, hasta que a veces deja de tenerla. Digamos, los gustos son los gustos y lo que importa es el gusto del cliente. Tampoco me gusta esa onda del chef moderno que dice que tiene que ser exactamente todo como yo quiero, a no ser que tengas un restaurante muy caro, que haga solamente menús por pasos, entonces ahí no puedes cambiar nada. Es decir, tenés un menú de 19 cosas diferentes, si querés, viste, exagerando. Y decís, no, a mí el mejillón no me gusta. Bueno, señor, esto no cambia. Si no quiere este, igual viene, hay otro 18. Así que este no lo coma. Pero si vos tenés un restaurante que vende mucho principal normal y eso que te cambien la guarnición muchas veces es normal. No podés decir que no. O decís, escúchame, viene el salmón viene con una salsa con espárragos y viene con un crocante. Bueno, a mí sacame la salsa de espárragos porque soy alérgico. ¿Puede ir con otra salsa? Y bueno, sí, puede ir.
¿Y en ese caso?
Y se lo hace.
Digamos, porque acá estamos muy acostumbrados a la atamos con alambre. Si uno viaja por... Yo sé que sos un tipo muy viajado. Sí. Si uno viaja mucho, es como que afuera, sobre todo en Europa, está... Es medio como jodido andar pidiéndole al...
Se te ríen porque es como dice, señor, usted pide otra cosa.
Claro,
acá es, claro. Lo que pasa es que está el tema del restaurante familiar, sí. Que eso también existen. Que después se convierte con un bodegón importante, en un bistró, y bueno, ahí es como que, bueno, tenés el bife con papas, tenés esto. Y acá el tipo te dice, no, pero yo en vez de eso quiero, puede ser un poco de ensalada y puré, y escúchame, el puré, puede ser de calabaza, la calabaza, puede ser con aceite común, el aceite común, puede ser con manteca y crema, o sea, cada uno tiene su cosa, exageran también.
Sí, yo le quiero recordar a la gente que estamos charlando con Paul Acema, que es un cocinero, que para mí es un tipo muy polémico porque genera polémicas en las redes. Supongo que en la cocina no tanto. Me han dicho que eso es un referente. Yo me han recomendado de distintos lugares gente vinculada a las ciencias sociales, al arte. ¿Qué hay de todo?
Que yo tenía muchos clientes sociólogos también.
Ajá. ¿Vos no, dónde estudiaste?
De mis camadas. Yo tardé bastante porque empecé en el 72 la facultad.
Acá en la UBA. Épocas. Acá en la UBA.
Sí, empecé en esa época, era en Independencia, donde había cuatro carreras ahí.
Uh-huh.
Después se mudó de muchas sedes y de cada sede, de cada época, me quedaron amigos y compañeros. Tengo muchos de los 80 que en esa época estaba en Derecho, y unos pocos me quedaron cuando pasó a Ciudad Universitaria.
¿Y qué fue lo que hizo que cambiara?
Terminé en Sociales, en donde está ahora.
¿En Marcelo T?
Sí.
Bueno, ahí yo terminé mi carrera de historia, pero ¿qué es lo que hace que vos pases de la sociología a la cocina? Pues yo sé por qué pasé de la
en ese momento, a mí igual siempre me interesó la microsociología, no me interesa mucho la sociología política.
Ajá.
Entonces estaba mucho con el tema de la alimentación, y siempre me gustó cocinar y comer. Y siempre mi fantasía era tener un bar, ¿viste? Pero todos me decían, vas a tener un bar y tus amigos te van a fundir, ¿viste? Se toman todo, ¿viste?
Claro.
El bar te dura
una
semana.
¿Cómo vas a cobrar a mí?
Bueno, entonces un restaurante, ¿viste? Y ahí, ¿cómo lo podría hacer? ¿Quién me puede prestar guita? Que se yo, y ahí mi viejo me convenció de que me fuera a Francia.
Sí.
Y me dio guita, digamos. Uh-huh. Yo era bastante pendejo todavía. No tanto, pero bueno, sí. Me apuntalaron un poco, me dieron un poco más.
Sí.
Y me conseguí un estalle en un restaurante más o menos importante en París.
¿En cuál?
En Jacques Cagnat, que ahora cerró. Un restaurante que tenía 2 estrellas Michelin. Estuvo muchos años.
Ajá.
Una cocina moderna de la época, pero clásica también.
Sí.
Yo me crié, no era de lo más vanguardista. Yo siempre fui por la parte de lo más clásico. Es lo que me gusta a mí, ¿no?
Porque incluso Delgado te hace una crítica en La Nación. Dice que, o sea, una crítica buena, y comenta del bistró que vos tuviste hasta hace poco, que era Sema Exotic Bistró,
sí.
¿Puede ser?
Sí, sí, exactamente.
De la cocina de las colonias francesas.
Pasa que mi familia vivió en una colonia francesa durante mucho tiempo.
¿En cuál?
En la isla de La Reunión.
Ah, no.
En el Índico.
Ajá.
El tema es que, digamos, mis antepasados de ese momento eran protestantes.
Ajá.
Convertidos al catolicismo. Y el refugio para los protestantes era la Compañía de Indias, en gran medida. La había creado Colbert un poco para... Por eso había mucha gente que venía, había franceses que se habían exilado en Suiza,
claro.
Que habían vuelto también.
Uh-huh.
Obviamente eran católicos, porque si no el rey de Francia no podía dar la autorización para los altos puestos, porque se había revocado el edicto de Nantes, ¿viste? O sea, ya el protestantismo estaba prohibido en Francia.
Claro, sí, de hecho el gran enfrentamiento...
Porque yo soy de una Francia media, nosotros somos de cerca de Albi, ¿no? Es el Languedoc. Que es un lugar que fue muy influenciado, digamos, por la cultura romana, pero también griega, fenicia, judía, sarracena, y que tenía, digamos, o sea, esto está cerca de... Albi está de alguna manera cerca de Toulouse, y Toulouse siempre tuvo un sistema de gobierno, si bien eran vasallos del conde de Toulouse, tenían como una especie de senado ahí, que eran los capitules, es más, hubo una sema capitul de Toulouse,
uh-huh.
Había un senado, todo eso era como una herencia del viejo mundo... Y era ahí donde nació, digamos, la canción de Gesto, ¿viste? Los trovadores, el amor romántico, digamos, ahora tan criticado. El amor romántico no tenía nada que ver con el matrimonio, ni menos con la violencia de género y todo eso. El amor romántico era la amada, que era la por la cual el campeón combatía, escribía, se deshacía en versos, y siempre con algún condimento del amor imposible o de... Viste, no te olvides que el paradigma era
Tristana
y Isolda.
Sí, claro, las lenguas romances, pero...
Exactamente, bueno, ahí nace el amor romántico que después se mezcló, digamos, con el amor, el matrimonio por inclinación, muy influenció mucho esto, y bueno, y la gente se empezó a casar con la persona que le gustaba.
Sí.
Antes se casaban con el que le convenía a la familia,
uh-huh.
Así durante muchísimo tiempo, hasta el siglo XVIII prácticamente.
Mira, me quedé pensando... Disculpame que te saque un poco de eso, pero me quedé pensando esto de la microsociología y vi que entre tus postres tenías un homenaje a Jamie Oliver, que yo lo adoro, digamos, adoro en el buen sentido, digamos, de la palabra.
Y es un capo, es buen comerciante también.
Sí,
ha ganado
sí.
mucho dinero, cosa que yo nunca pude hacer.
Sí.
Yo lo admiro por ese lado.
Sí, es verdad. Pero realmente es un tipo que ha marcado un timing en los programas televisivos que,
sí.
Voy a decir una barbaridad, pero que muchos han querido copiar acá y no han podido.
Es verdad, es verdad.
El tema del trabajo con las el tema mismo del idioma, no es lo mismo... A ver si coincidimos en esto. No es lo mismo escuchar una obra de Shakespeare en inglés que escucharla en italiano, que la escucha. No es lo mismo.
No es lo mismo.
Y no es lo mismo escuchar a alguien hacer un relato en inglés que hacerlo en castellano.
No tiene nada que ver.
Me parece que
Eso marcó fue lo, un estilo él.
Sí, eso fue lo primero que me llamó la atención de este chabón. Yo soy de hablar mal a veces, pero me llamó mucho la atención, sí. Y me llamó la atención que vos tuvieras en tu restaurante, ¿qué, me puedes decir qué postre era?
Esto era una especie de sopa de frutas, una sopa de frutos rojos, o sea, esto era como un culí de frambuesas y frutillas.
Sí.
Con frutillas maceradas en un poco de alcohol con limón y azúcar adentro.
Sí.
Y arriba una especie de un centímetro y medio de merengue italiano en un vaso. Esto se lo copié textual de un libro porque me gustó.
¿Qué libro era?
Uno de Jamie Oliver, de los tantos.
No te acuerdas cuál.
No, no me acuerdo
cuál.
Yo lo
quiero copiar, ya, yo tengo dos.
No me acuerdo cuál, pero era me gustó.
Dicen que está...
Después el defecto que tenía que estar bastante encima de la gente... Porque si le pones demasiado merengue, te queda una cosa dulce y no lo podés morfar.
Ajá.
Porque eso, la idea era... Era como una especie de reversión de la frutilla con crema. En lugar de crema tenía merengue.
Sí, sí.
La frutilla estaba bastante macerada. Tenías el culí mezclado con frambuesa, con lo cual tenías algo bastante jugoso, dulce pero ácido al mismo tiempo abajo. Y arriba lo que tenías era una textura cremosa, densa...
Sí.
Y azucarada, que es el merengue italiano.
O sea, merengue italiano, está perfecto, perfecto.
Sí, merengue italiano.
Ahora, te quiero hacer una pregunta porque mi hija me dice, sí. Intentaba llamar, le dije, mira, déjame, le pregunto yo.
Dale.
Y me dice, fue textual, me dice, yo voy a decir esto. Me dice, siempre que llega, estamos comiendo en casa, mi papá me pregunta si está rico. Y obvio me dice que está rico. Yo le quiero preguntar a ese señor por qué los cocineros son tan soberbios.
Y bueno, viste, o sea, el tema del ego no está solo en la cocina.
El tema del ego,
en la cocina es más evidente que en otras profesiones. Escúchame, los actores se pelean por ver quién tiene el nombre arriba, más arriba en el teatro.
Sí.
En el cine se pelea el director con el actor por ver quién tiene más protagonismo. Eso pasa en todos lados.
¿A vos te pasa todavía?
En los pintores del Renacimiento, si había uno que se destacaba mucho en el taller, lo echaban a patadas.
¿Y a vos te pasa todavía eso?
Soberbia uno siempre tiene mucho, pero con todos los golpes que uno se ha dado en la vida tiene menos.
Sí.
Ya te reís, o sea, ya el humor te acompaña siempre. Si a mí me dicen que algo que hice no está bueno, me preocupo, pero no por soberbia, sino que me empiezo a preocupar de por qué no está bueno, por qué no gustó.
Claro.
Igual la medida sigo haciendo yo, porque si no perdés la... A veces cuando hay alguna crítica, uno a veces pierde la chaveta. O sea, empezás a sobrecriticarte también. Empezás a ver qué pasó. Uno a veces tiende a sobreconsiderar los errores.
O empezás un poco a cambiar también lo que...
Sí, también escuchás a la gente. Pero digamos que igual te tiene que ser tu paladar, tiene que ser el que te dé la indicación de si está bien o está mal. Porque finalmente también es tu gusto. Ojo que importa esto también. ¿Cómo? Por ahí hay grandes cocineros y no son todos de mi gusto. Estéticamente ni hablar, aparte, hay algunos que hacen para mí, o sea, si yo hubiese tenido un tipo hace 20 años, o 15, que hacía algo así, le decía que era una porquería y le pegó un cachetazo.
Ahora,
la estética ha cambiado.
Ahora, ¿sos consciente también de que una cosa es tener tu propio restaurante o bistró o lo que quieras ponerle, sí, y trabajar para gente que... Me ha pasado muchas veces que he trabajado para propietarios, dueños de restaurante que no saben nada y tenés que discutir...
No, pero yo siempre trabajé con gente que sabía.
Ah, eso, bueno.
Y además de eso, siempre cobraba guita. Uh-huh. Cosa que con tu restaurante no siempre sacás.
Claro, claro.
No, es una ventaja trabajar para... A mí me ha tocado gente que sabía, en general. Uh-huh. Y entonces, y sabía y tenía un sentido comercial que es superior al mío. Yo aprendí mucho de eso también. Aprendí, aunque no siempre uno lo aplica, porque uno es más remolón, pero viste, he conocido gente que en cuanto algo no funciona lo cambia y analiza de manera muy pertinente por qué no funcionó. Uno a veces me encapricho también a veces. Es más, con el último restaurante que tuve, porque yo tuve dos antes, el último que duró casi 11 años,
sí,
a veces uno sabe que hay cosas que hay que cambiar y uno no las cambia porque a uno le terminan gustando y se encapricha también, pero...
Los gustos las sociedades van cambiando.
Sí, obviamente. Eso. La cocina no está alejada de cualquier otra moda. Todo cambia. Si vos te fijás las presentaciones, los nombres, las denominaciones, vas a ver que así como cambia la ropa, así como cambia la música, cambia la cocina. Por supuesto que uno va y viene, que hay uno vuelve a lo vintage, vuelve a revalorizar cosas de hace 20 o 30 años. vuelve a buscar en sabores que ellos habían olvidado, o va al siglo XIX o al XVIII, o qué sé yo, Senderens fue a la antigua comida romana cuando buscó recetas que eran de Apicius, y su restaurante se llamaba Apicius.
Y que muchas de ellas hoy pensaríamos que son incomibles.
Claro, el tipo lo que hizo también fue traerlas un poco a nuestro gusto.
Sí. Ahora, yo referido a esto que me dijiste, te voy a hacer una pequeña linita porque me quedan 2 minutos. Decime. Quiero que... El otro día se cumplió un aniversario de la muerte del Gato Dumas.
Sí.
Maestro mío, supongo que maestro tuyo también.
Yo decidí ser cocinero viéndolo a él.
Claro, es lo que me pasó a mí.
Y a Ramiro. Y a Ramiro.
A mí me pasó lo mismo.
En ese momento yo decidí que quería tener un restaurante.
A mí me pasó lo mismo. Y vi que estás haciendo como una especie de... ¿Cómo se puede decir? De concejalía, por decir, o de asesoramiento a un restaurante que queda en la calle Sucre.
Exactamente. ¿Puedo decir el nombre?
Sí, dale, dale.
Bruni, estoy en Bruni ahora.
Bien.
Es más, en la carta nueva estoy poniendo varios platos, como 5 o 6 que eran del bistró.
Bien. Y ahí mismo, en la calle Sucre, yo empecé mi primer pasantía en Julia, en el restaurante de los Hijos de Bianchi. Y al lado,
claro.
Y al lado estaba Sucre, de Fernando Troca.
Exactamente.
Troca,
Fernando Troca y varios más, ¿no?
Y Troca en una de sus notas, dice, perdona que te corte, pero me parece que...
Decide.
Dice, yo muchas veces me referencio a mis dos maestros, el Gato Dumas y Pola C. Me dije, y yo hablo mal, digo, mierda, la pelota, ¿a quién voy a entrevistar hoy? Y me empecé a poner nervioso y dije, bueno, no importa, va a salir todo bien. Estamos...
No pasa nada. Ya me dije. Estoy en el llano, ¿viste? No, soy cero acortonamiento y aparte no me la creo. Pasa que Troca empezó conmigo.
Ajá.
Y en esa época yo recién volvía de Francia y tenía ese estilo así de... gritón y marcaba todos los errores, yo también los cometía, pero digamos, vio toda esa onda. Es más, yo me acuerdo de una anécdota que le mostré, estábamos haciendo una mousse de foie o algo así, de hígado de pollo, ¿no?
Ajá,
y entonces le dije que lo probara en crudo, que a veces se prueba con una pequeña cuchara, uh-huh. Y él no quiso, dijo, no, esto no lo voy a probar, no está ni cocido, nada, y bueno, nada, le dijimos de todo, y él movió un poco los anteojos, nos miró y dijo... Che, yo también soy un ser humano.
Bueno, yo te quiero agradecer porque 2 cosas. Primero, me quedé con ganas de ir a tu restaurante, al anterior, seguramente sí. Iré a Brunia, pero me dijeron que haces unas pizzas muy buenas. Y te quiero agradecer.
También, la más querida. Tengo un lugar que se llama La Más Querida 2, asociado con Bubi, Poli y con Fernando, también Fernando Bruco, también de Bruni, ¿no?
Y nada, y esto que me parece que ha sido una... La verdad estuvo muy buena la nota. Yo te agradezco que me hayas atendido.
Por favor, te agradezco haberme elegido.
No, y yo siempre digo, viste, de vez en cuando hay que buscar gente que sea interesante más que uno, porque la vida de uno ya es bastante monótona. Y te quiero agradecer y bueno, seguiremos debatiendo en las redes porque... Pola Sema, aunque ustedes no lo crean, es un tipo que es polémico no solo por su cocina, que creo que no hay tanta polémica, sino hay bastante gusto por lo que hace, sino que es polémico por los debates que él ocasiona y después deja que los demás se estén matando. Te mando un abrazo, Pol.
Yo también, gran abrazo y muchas gracias.
No, por favor.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, muy bien, linda charla hemos tenido con Pol Sema. Ahora sí. Después te voy a preguntar algunos nombres que tiraste, que a un neófito como yo no tiene idea. Pero bueno, después en el último bloque.
Sí,
che, vamos a cerrar este bloque y enseguida volvemos con más Alimento y Vida. No se vayan, ya venimos.